Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo en esta noche de martes 23 de noviembre con Paco González, Manolo Lama, Santi Cañizares, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y Fernando Evangelio. Imposible encontrar un equipo más competitivo en la radio española. Imposible en este momento.
No existe.
Lo digo
más, más educado, sí.
Lo digo porque lo estamos buscando y no lo encontramos.
Si alguien tiene alguien que llame.
¿Cómo más educado? ¿Qué significa eso? Más educado.
Joder, Emilio, ¿cómo estás?
Bueno, quería decir algo sobre De Jong. Vamos a cerrar con el Barça ya y saltamos al resto de la Champions. Pero como que todos estos elogios que le estamos dando a Nico, a Gaby, a jugadores que están emergiendo, efectivamente están eclipsando un poco o poniendo sobre la mesa todavía más que De Jong no termina de ser el jugador importante que necesita el Barça.
Pues contra no. El español estuvo bien, ¿eh? pero no. Es verdad que hoy no.
Pero muy lejos, en cualquier caso, del nivel que tenía.
Sí, sí.
Y tengo que decir que yo es un futbolista con el que seguro me hubiera equivocado, porque en su momento me pareció un fichaje de época, pero es que ahora
volverá.
Ojalá así
volverá,
sea. Pero
formará parte de la recuperación, formará De Jong.
Yo ahora lo que veo es que en la posición de Busquets no jugará, y si juega alguien ahí será Nico. Estoy pensando que Gavi es intocable. Estoy pensando que va a volver Pedri. Y no hay muchas más posiciones para De Jong, a menos que vuelvan a ponerlo de defensa. A mí me parece que es un futbolista mucho más peligroso cerca del área rival que en la tuya propia, entre otras cosas, porque no te asegura el balón, como por ejemplo cuando viene Busquets a sacarlo, pero que es un verdadero problema para el Barcelona. Y a lo mejor en un momento determinado, y siempre teniendo en cuenta en las circunstancias que estamos,
vale,
una oportunidad de mercado.
Quiero preguntaros directamente, ¿pasa el Barça octavos o no? A ver, Emilio.
Sí.
Sí. ¿Senabre?
No.
¿Rico?
Yo digo que no, pero estoy deseando que sí.
Tú dices que no, entonces.
Que no, no creo, pero que, oye...
Sí, que no. Sí,
más verdes han madurado.
Que no, pero sí que quiero dejar claro que el Barça que no pasa octavos no es este. O sea, el Barça no pasará por lo acumulado anteriormente.
El problema del Barça
Lama,
no es
pasa
el resultado de...
¿Pasa el Barça octavos, Lama?
Si juegan a Ansu Fati y Dembélé, sí, si no, no.
Pero a Ansu Fati es imposible que jueguen, ¿no?
No, Ansu Fati no juega ni de coño.
No.
Dembélé digo, sí que juegan a Ansu Fati. Yo digo, si juegan a Ansu Fati y Dembélé, sí, si no, no.
Evangelio.
No.
Cañizares.
Pero ratita, eres la leche, de verdad.
¿Por qué?
Depende de lo que sea capaz.
Tú más animado con el Bayern.
No,
y ahora...
no le veo ganando, no le veo ganando en Múnich, y depende de lo que pueda hacer el Dinamo en Portugal.
O sea, que tú tienes una confianza en que el Dinamo pueda que haga pinchar al Benfica, y que al Barça le pueda valer el empate.
Por ahí, sí, vale. Por ahí van los tiros.
Vale, pero entonces, ¿crees que sí o que no?
Debo de pensar que no, ¿no? Con ese criterio, vale, que no es muy fiable.
Y ahora llega el voto importante, que es el de Paco González, porque puede marcar el futuro del Barça.
Exacto.
En
a
la
ver,
Champions. 12 de la noche y 17 minutos, Paco va a decir si el Barça pasa o no pasa a octavos de final.
Me voy a mojar, pero depende del Bayern. Y yo lo veo 90-10. Es decir, 90% que no pasa... 10% que pasa. ¿Cuál es el 10%?
Hemos pasado, vamos, ya hemos pasado.
Enhorabuena al Barça.
Vamos, enhorabuena al Barça. Octavos de final, estamos en el sorteo.
Está Víctor Navarro en Canaletas.
Víctor Navarro ya está en el sorteo, Dani. Ya está en el sorteo, en Lyon o en Lyon o donde sea.
Si pasa, ¿dónde lo veis? ¿De campeón o de campeón para arriba?
No, si pasa ya hablaremos. Depende.
¿Estáis tan optimistas?
Eso ya se verá, porque si pasa, claro. Había antes un mensaje de la retahíla de primeros de grupo, que claro, es que es una película de terror. O sea, te pones a jugar contra... A
ver, bueno, hay un Manchester United.
Sí, pero...
Que tal y como está ahora, pues oye...
Sí, pero...
A ver cómo está dentro de tres meses.
Un Chelsea, un City, un Liverpool...
A ver quién es el entrenador para entonces del Manchester United. Sí, es que puede pasar muchas cosas.
O un PSG, sí, sí.
Ya veremos. Valverde, ya veremos.
Sevilla, Oliva.
Puede ser.
Estamos de nuevo contigo. Estás por ahí, ¿verdad, Oliva?
Aquí estoy, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
El Lille.
El Lille, le puede tocar. Le puede tocar. Y está Víctor Fernández también preparado. Víctor.
Sí, Juanma, ¿qué tal? Buenas.
Venga, di la verdad, Víctor, ¿eh? Di la verdad.
O sea, vamos a escuchar a Lopetegui, entrenador del Sevilla. Ha dicho esto después de la victoria de hoy.
Bueno, serio, porque todavía no hemos conseguido absolutamente nada. Hoy era un match ball, entre comillas, para poder tener esa opción final. y ahora pues tenemos esa posibilidad final y ahí tenemos que lógicamente refrendar un grupo que comentamos al principio cuando salió, mucha gente no lo veía así, que se iba a decidir el último partido, y mira, se va a decir el último partido, se va a decir todo absolutamente el último partido.
Víctor, ¿prefieres ir a Alemania a jugar con... a Alemania, digo yo, a Austria, jugar con el Salzburgo necesitando ganar? Es decir, no. que no valga...
Es mejor ir si te vale la derrota.
Ya, también es verdad. Pero sí, digo, que a veces, lo que le decía yo a Jordán, el hecho de que te valga el empate... Bueno, la verdad es que es una tontería, claro, lo que estoy diciendo.
No, es una tontería. Hay muchos equipos que juegan.
En el caso del Sevilla, no es ninguna tontería. El Sevilla se nota cuándo va a ganar y cuándo.
Pues mira,
sabe exactamente lo que tiene que hacer.
Mira, eso Miguel es lo que decía Cruyff siempre. Lo mejor es que sabemos qué hay que hacer.
Al Barça le ha pasado mil veces.
Dejad de hablar a los de Sevilla, los de Barcelona, es que sois, de verdad. Habla Víctor Fernández.
No tenemos límites.
Pero yo sé lo que va a decir Oliva. Yo sé lo que va a decir Oliva, y es que hemos visto este Sevilla cuando ha necesitado ganar, que se precipita. Entonces, tengo que verlo. El Sevilla va a tener que trabajar mucho ese partido, porque es que hemos visto, ¿verdad, Oliva?, a un Sevilla muy, 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 muy precipitado en momentos de la temporada y muy acelerado cuando...
Pero hoy, ¿qué tal? ¿Hoy qué tal estaba?
A mí me ha gustado el Sevilla hoy. No ha sido brillante, pero creo que ha sido más intenso, incluso ha ganado más disputa de balón, ha igualado el físico de los alemanes y creo que la mejoría la veo porque ha concedido poco. Es verdad que ellos han tenido alguna, pero estábamos habituados a que el Sevilla casi regalara un penalti por partido y dos o tres acciones a balón parado o despistes defensivos. Hoy eso lo ha eliminado y cuando el equipo de Lopetegui es sólido, arriba, pues aparece Jordán, como ha aparecido hoy en la primera parte, y luego ese gol que cerraba el partido con un Wolfsburgo ya alocado que estaba absolutamente arriba, incluido el portero. Pero a mí me ha gustado, ha estado serio, ha competido bien y le da la posibilidad de ir a Austria a clasificarse. Y yo tengo la impresión que rota la dinámica del grupo, se va a meter. Rota la dinámica del grupo de no ganar nunca. Creo que ahora el equipo se va a ver con esa pizca de confianza que también le faltaba para ganar el último partido y aunque sea ahí de puntillas y a última hora, pero meterse en octavos. ¿Ves?
Es que yo en el Sevilla tengo la fe de que no necesita jugar tan bien para marcar goles.
Sí.
Hace muchos meses.
Pero tiene jugadores que marcan goles.
Sí, claro.
Es que esa es la diferencia. Por eso es un equipo que creo que en esta última jornada tiene muchas opciones. Víctor.
Sí, hoy ha jugado bien, ¿eh? Hoy hemos visto, yo creo, que al mejor Rakitic de la temporada, que por cierto...
Pero ya ha mejorado Rakitic, ¿eh? Sí. En los últimos partidos.
Rakitic estuvo bastante bien. Le estabais
haciendo un traje y Rakitic ha ido para arriba, ha mejorado. Esto,
claro, le haremos 1, 2, 3 y 4 cuando nos juegue bien, y él mismo se lo hacía. Pero hoy lo ha puesto Lopetegui arriba y ha estado bastante bien. Y ha estado muy bien Jordán, Fernando,
ya salvo al Sevilla,
Acuña, los centrales hoy. Yo creo que el partido era hoy muy complicado y creo que hemos visto una versión redonda. Lopetegui ha estado muy bien, muy sereno, ha cambiado arriba el delantero. Creo que hemos visto a Munir muy enganchado. En fin, era complicado porque la Liga de Campeones que había hecho el Sevilla era horrorosa y ha conseguido la primera victoria de la temporada y tiene la opción de meterse todavía, que quizás no se lo merecería por lo mal que lo ha hecho hasta este momento, pero ahora tiene que ganar. Pero cuidado,
Víctor,
cuidado,
pero es que
cuidado
en ese grupo, que puede ganar. En ese grupo lo han hecho todos bastante mal. Porque claro...
que la Champions del Sevilla es muy discreta, Juanma.
Y la del resto del grupo también.
Sí, pero es que los otros... Salzburgo y Lille, en teoría, es que el Sevilla tendría que haber...
Era un grupo para ganarlo.
Claro, para haber estado ya incluso clasificado. Que luego cerrar el fútbol. Y Lopetegui viene y te explica aquí que los equipos son muy buenos. Y que tienen jugadores muy veloces.
Pero todos los entrenadores hablan así de los rivales.
Sí, por eso digo... Pero este grupo era para estar ya, si no clasificado, ir tan apurado a la última
Es cierto
jornada.
Que han sido lo dijo el otro día Pedro y tiene razón, son tres rivales de ritmo alto y eso al Sevilla le hace daño.
Fernando, lo destroza.
Pero era un grupo para ganarlo.
Cuidado,
Oliva, que te puedes quedar sin nada, que puedes quedar cuarto,
Bueno, no pienses
pues a la
en
Liga.
Eso. Hombre, claro.
Claro. Será un descosido económico, pero tendrá más para pensar en,
¿qué pasa,
en
Pedro?
La pelea
bueno,
por
que
la Liga.
Si gana... pasa seguro, pero si empata, lo más seguro que se quede fuera. No solamente
sí, tiene
toda la posición. Fuera, dices cuarto.
Cuarto, sí, porque
cuarto, claro, sí.
Cuarto, si gana el Wolfsburgo en casa al Lille, le adelanta también.
O sea que... yo tengo la impresión que este equipo, cuando se asoma a Champions, hoy es verdad que ha estado algo mejor, ¿eh? Y todos tenemos la impresión, porque a mí no me ha enamorado el juego del Sevilla, ni me ha parecido un partido extraordinario, ¿no? Me ha parecido un partido normal, bien jugado, simplemente. Pero yo creo que cuando se asoma a Europa no le da.
¿Había mucho ambiente en el campo? ¿Mucha gente?
Sí, 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 al final...
No ha llegado a 30.000, ¿eh?
Sí, más o menos en la entrada, ya en la media de lo máximo. El Sánchez Pizjuán se ha colocado en unos 30.000, pero bueno, hoy hacía muchísimo frío en Sevilla y había buen ambiente, y al final del partido había ese ambiente que hay normalmente en el Sánchez Pizjuán, con mucha... apoyando al equipo y y tirando, y luego ha habido celebración al final, los jugadores han ido con los viri, en fin, que la afición está con el equipo, y a ver si es posible en Austria, ¿no?
El partido de Austria, ¿seguro a puerta cerrada?
Oficial no es todavía, pero
hay confinamiento, seguro, ¿no? General, sí, claro. Si lo levantan en 15
está
días,
está todo el mundo confinado en Austria
hasta el 13.
Bueno,
sí.
De cuando salió la orden dijeron que eran 20 días revisables a los 10.
Desde sí, ayer.
Juanma, creo que es hasta el 13 de diciembre.
Poquísima gente vacunada.
Y una cosa, ¿no podréis ir al partido vosotros o no sabéis nada todavía?
Yo he preguntado esta noche y creen que sí, que la gente que vamos a trabajar podremos ir en la expedición del Sevilla, pero tampoco el Sevilla te lo asegura al 100% porque está pendiente de lo que le diga el Salzburgo, que es el club que organiza el partido, y las autoridades de Austria. No saben todavía. Sí saben que va a ser a puerta cerrada, porque es que la situación en Austria no permite que la gente salga de casa y que vaya al ocio, y que en este caso vaya a un partido de fútbol, así que a puerta cerrada. Había incluso que había la posibilidad de que la UEFA pudiera llevárselo fuera, pero parece que esta última opción ha sido descartada y que se jugará en el campo del Salzburgo.
Es increíble la situación que estamos viviendo con países así como Austria, como Alemania.
No hay vacunados, Juanma, que
ya, 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 pero que nosotros ahora, de momento, estamos teniendo una vida más o menos normal. Vamos a ver lo que nos dura. Tocamos madera y...
¿El índice de vacunación aquí es más alto?
No, pero que normal no es. ¿Dónde? Emilio, cuando dice Emilio, es normal, hay poca gente vacunada. Es que nunca han tenido una incidencia de 1.000 por cada 100.000 casos. Cuando no había nadie vacunado, es que no han llegado a ese...
Porque le habrán perdido el respeto
absoluto.
No
vamos a hacer un debate sobre lo de la vacuna, pero es una locura.
No, pero que tienen un 60% de vacunación, un 40-50%.
Claro, lo que dice Paco es que tenía que tener una incidencia más baja que cuando estaba la pandemia sin vacuna.
Claro.
Y que ahora con vacuna resulta que tienen más. Pues seguramente es que se cuidan menos.
O ha habido menos restricciones.
Claro, ha habido
menos... O es una cepa más contagiosa.
Sí. Pero la situación es tremenda. En Alemania, recuerden, para el partido del Bayern de Múnich, si la incidencia es por encima de los 1.000, 1.000 casos cada 100.000 habitantes, el partido sería a puerta cerrada.
Bueno, mira lo de Australia con el tenis.
Ahora no estaba en 1.000, me parece. Ahora no está en 1.000. Si supera los 1.000 en esos días, será a puerta cerrada el partido entre el Bayern de Múnich.
Que es en Baviera, ¿eh? O sea, no necesita que sea 1.000 en toda Alemania.
No, en la provincia.
En Baviera ahora mismo no sé cómo están.
Que es donde tienen fusilado a Kimmich por no vacunarse.
Sí,
sí.
Y otros. Musiala, bueno, Choupo-Moting y otros.
Más, Lama, tú que estás en Moldavia, ¿allí qué situación tienes? ¿Cómo está la cosa? ¿Sabes algo?
Bueno, aquí la gente va con mascarilla por la calle, que ya es importante en un país del este, porque hemos estado en otros países donde la mascarilla la deben utilizar para cuando entran al baño. Aquí la gente va con mascarilla. La verdad es que tampoco se puede observar mucho, porque hemos venido del aeropuerto aquí y no he podido... Miguelito ha ido a Tiraspol, te contará ahora. Pero sí que sé que la incidencia aquí no es muy alta, aquí en Moldavia, de momento. Pero también sabes que esto de las oleadas van increciendo en toda Europa, llega el invierno, llega el frío, aquí ahora mismo hay un grado bajo cero, y seguramente no tendrá nada que ver la situación epidemiológica de hoy con la que puede haber dentro de 15 días.
¿Estáis nevados o no?
Nevados no, de momento no. Aquí no.
Ha caído frío, ¿eh? Una en Kiev.
Sí. Ahora, el campo, ¿cómo ha aguantado?
Pero para mañana, por ejemplo, dando bajo cero.
En la segunda parte del campo de Kiev estaba perfecto.
Esos tienen una larga experiencia en el tema y saben cómo conservar.
Sí, ahí son fans de Filomena. O sea, llega Filomena y le abren la puerta, la reciben.
Filo, le llaman.
Filo. Y aquí estuvimos sin abrir el supermercado 2 semanas. Sevilla, ¿algo más que aportar, Oliva, Víctor, a este gran partidazo?
Un detalle de Diego Carlos. El domingo, ya sabéis, Real Madrid-Sevilla. Se ha retirado justo en el descuento con un problema muscular. Sí, dice Lopetegui.
Perdón, voy a decir una cosa. Diego Carlos da mucho miedo. O sea, hoy me he fijado, la camiseta que lleva Diego Carlos o es XS...
Es la de Papu.
O no es, la va a reventar la camiseta directamente.
Yo creo que se la talla más que...
Pues que eso es para
una camiseta que parece que está tallada al cuerpo.
Según él, no va al gimnasio.
Talla. ¿No va al gimnasio?
Eso dice él.
No, vive en el gimnasio.
No para.
Pero, tío, o sea...
Él y su pareja.
Debe hacer mucho ejercicio en
una
casa.
Bestia.
pero
un animal.
Es una cosa que yo, vamos, no sé, me gusta una cosa semejante, de verdad.
A mí me gusta mucho.
A ti te gusta, ¿eh?
A mí me encanta.
Sí.
A mí me gusta mucho cuando se quita la camiseta, ¿para qué te voy a engañar?
Pues oye, disfrútalo, ¿qué quieres que te diga yo? Claro, claro. Pues mira, le voy a seguir en Instagram a Diego Carlos.
Claro.
Le voy a poner a seguir en Instagram, que siempre está bien. A ver si va al gimnasio o no va. ¿Algo más decíais? Nada, ¿no?
No, que puede que llegue al partido del domingo, Diego Carlos. No está descartado, no lo ha descartado Lopetegui. Parece que has notado algo, pero no parece algo muy, muy serio. Vale. Quedan 5 días a ver si llega o no a ese partido.
Gracias, Oliva. Víctor, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Lama ha marcado el bicho, que lo sepas. Mientras estabas viajando...
Lo sé.
Ha marcado el bicho.
0-1, ese lo he visto todavía en Bucarest.
El que varía en el partido, Lama.
Sí, el que... Oye...
No, además lleva mal porque ha jugado 5 partidos de Champions y ha marcado los 5.
Pero ¿qué hace Rulli? ¿Qué hace Rulli ahí?
Yo, vamos a ver, hay quien le echa la culpa a Rulli.
El control de Capu es muy malo, ¿eh?
Sí, pero bueno, le vende el portero. No,
cuando Rulli le da el balón, tiene encima otro.
Claro, dos.
Vamos a ver.
Dos, es que es
vamos a ver, Rulli le da una pelota que tiene, que le, con presión inmediata que tiene del jugador del Manchester, y encima le da una pelota lenta, con lo cual es una pelota fantástica para presionar, porque te da tiempo a llegar a la vez que Capu, ¿no? Le da una pelota... digamos, favorable al del Manchester,
blanda.
Favorable a la presión del Manchester. Para mí es un error jugar ahí la pelota. Pero bueno, eso como todos los equipos ya lo hacen, pues bien. Es un error jugarla de forma lenta, porque si tú la juegas de forma muy lenta, pues le da tiempo a llegar a la presión. Que luego Capu podía haber estado más vivo, hacerse más fuerte y demás. Que luego si no le cae la pelota a Cristiano y le cae a otro, pues ese gol a lo mejor no lo hace. Mala suerte. Pero yo creo que perder un partido en esas condiciones... con todo lo que... O sea, resulta que no ha arriesgado el Villarreal prácticamente nada. Que ha pecado de ser un equipo que llegaba arriba y se daba la vuelta y quería tener la pelota, tenía que querer el control del juego por encima incluso del resultado y de arriesgar. Y resulta que pierde por asumir riesgos del portero en pases frontales al central. No entiendo.
Yo, Santi, refuerzo todo lo que has dicho con un detalle, que es la pelota le cae al tío que la mete. Porque yo estoy convencido que esa pelota le cae a otro y igual no entra. Por eso te digo que la jugada es como lo has descrito, pero encima le cae al mejor del mundo.
Sí, a mí me parece que el partido refuerza la leyenda negra de Emery, de que no es un entrenador valiente.
Totalmente.
Es verdad que tiene una leyenda positivísima con todo lo que ha ganado, pero tiene otra que es, en partidos gordos a veces le puede el conservadurismo. Tú a la guerra puedes ir y morir con una bala en el pecho si vas a por el rival, o con una bala en la espalda o en el culo si vas para atrás.
Equipo le ganó la Europa League, Emery.
Sí, pero hoy estábamos viendo todos que era el día...
Era un partido grande aquel.
Era el día de morir con una bala en el pecho. Quiero decir, meter un 9 para que tu gente de fuera, Jeremy y Danjuma, pudieran encarar y hacer cosas.
Tuvieron ocasiones, Paco.
Sí, pero...
En Old Trafford fue mucho más valiente.
Ha habido 4 paradas de De Gea.
Y jugaron mucho mejor.
En Old Trafford hizo...
falta Gerard Moreno, que es su 9.
Da igual,
Alcácer,
pero que Jeremy y Danjuma en Manchester...
Faltaba, ¿no? Creo.
Sí, Jeremy y Danjuma se salieron allí. Pero
era Alcácer el 9.
Es que era el día que si ganabas estabas clasificado. Hoy no pasaba nada si te pillaban. Pero que te pillen cuando no has jugado justo a eso, sino todo lo contrario. Venga, en caso...
formas, fíjate que
no vale el empate por si acaso.
Que si analizamos la situación, hay 2 jugadas claves en el partido, porque el partido está bastante igualado, con más posibilidades el Villarreal de ganar el partido hasta los últimos 20 minutos que haya desaparecido el campo, pero hay 2 jugadas claves. Una es un paradón de De Gea a Trigueros, que esa jugada sí es de gol,
tremendo.
Muy buena.
Pero esa parada es
botando el balón en el suelo,
solamente al alcance pues de momentos de inspiración del portero, da la sensación de que De Gea siempre los tiene cuando viene aquí a España. Aquí en Sevilla hizo un gran partido un día, en Villarreal hoy ha hecho un gran partido hoy, de los mejores que le he visto a De Gea en los últimos tiempos. Y la jugada donde pierdes el partido porque por ya hemos definido el gol. O sea, 2 detalles han modificado el 1-0 del 0-1 y hablaríamos de otra cosa.
Y un detalle,
Emery
apellidado
nunca
Fernández
ha sido un tipo que ha lanzado las campanas al vuelo. Eso ha pasado siempre, pero es que realmente le ha dado éxito esa teoría.
Sí, no le va mal.
Le ha dado éxito. Y hoy es verdad que hemos echado en falta ante un Manchester que estaba muy conservador, jugando de forma como muy individual, el hecho de que, que los extremos, por lo menos cuando llegan a posición de ataque, encaren, ha hecho un par de diagonales Jeremy Pino, ocasiones de gol. Que encaren y que traten de finalizar las jugadas el Villarreal, sino que a veces daban la pelota hacia atrás, volvían a jugar.
Déjame
y demás.
Preguntarle a Juan igual, que está en Villarreal.
Sí, es lo suyo.
Es lo suyo, ¿no? Juan.
Sí.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Sí, ya lo habéis dicho casi todo, sí, prácticamente.
Que qué, no, tono, que te... qué tono más pausa.
Buenas noches, Juan, entonces.
Qué bien. Bueno,
qué bien, Juan, que iba a decir que lo mejor quizá para el Villarreal es que luego la Atalanta, que va a ser el último rival del Villarreal, ha empatado, ¿no? Ha saltado la sorpresa en ese partido y le va a valer el empate, aunque por lo que hablabais, no sé si para Emery, porque, que hubiera salido buscando
decías,
el empate.
Perdona, Juan, ¿por qué decías, Paco, que tú querías que empatara la Atalanta porque en lugar
si,
de ganar?
Si hubiera perdido,
el Young Boys.
Si hubiera perdido, ¿sí? El Young Boys ganando en Manchester, y de este Manchester yo no me fío, obligaba al Villarreal a ganar en Bérgamo. No le hubiera valido el empate. Pero, de esta ya, manera, sí
Boys,
le vale el empate.
Joder, pero el Young Boys tiene que ganar en Old Trafford.
Sí, bueno, pero mejor que te valga el empate en Bérgamo. Ya, ya. A que tengas que ganar.
Yo no me fío ni del United ni de los suizos. Los suizos le ganaron al Villarreal. Le hicieron mil ocasiones. Sí. Al United le ganaron y se han puesto 3-2 remontando.
Sí, ese sí. Partido de Bérgamo puede ser 5-3, 2-3, sí, 2-2. Sí, sí. Puede ser cualquier cosa.
A ver, Juan, ¿qué decías?
No, que te decía que están en el entorno del Villarreal contentos por eso, ¿no? Porque le valen dos de los tres resultados. Le vale el empate y también la victoria en Bérgamo. Y sobre lo que hablabais, tenía razón Paco, ¿no? Que Emery ha estado un poco reservón porque ha sacado Bulay Díaz al delantero en el minuto 83 de partido, ¿no? Podía haber metido antes. Y luego también que Emery tenía varios futbolistas tocados, ¿no? Danjuma, Jeremy Pino, Foyt llegaban muy tocados. No ha estado fino el Villarreal. Si es verdad que ha tenido tres o cuatro ocasiones muy claras, que De Gea ha sido el mejor del United y que a pesar de no estar súper el Villarreal ha podido ganar el partido en la primera parte.
Y luego que el mejor jugador del United empezó el partido en el banquillo. O sea, es una cosa de locos.
Por decisión del entrenador, ¿eh?
Bueno, igual no estaba fino porque si no, no se entiende. Pues
cuando ha salido ha estado...
Contra el Watford, no, la verdad es que hizo un muy mal partido, pero Bruno Fernández es, después de Cristiano, el mejor jugador del Manchester United.
Hombre, no, y además con gol.
Y ha entrado él y ya lo han tenido.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Este es Pochettino, entrenador del Paris Saint-Germain, que suena como posible entrenador del Manchester United.
La ratita lo dijo el primero.
Sí, sí. Y has liado una que ahora...
Ya ves.
En las ruedas de prensa, vamos.
Bien hecho, bien hecho.
Y así no le van a preguntar por eso.
Unos líos. Hay que defender lo que
a
es
ver,
tuyo.
Pochettino.
Well, I don't understand. I think I was clear.
Creo que está claro. Te lo he dicho a ti y se lo digo a todos. Mi contrato dura hasta 2023, lo sabes. Tengo esta temporada y otra más. No he dicho nada diferente. Y ahora estoy realmente feliz en el Paris Saint-Germain, pero esto es un hecho. El hecho es que soy feliz en París.
Este es el hecho, que está feliz en París. Por cierto, convocatorio...
Pero les cuesta decir claramente... No me voy al Manchester United, me quedo en el Paris Saint-Germain.
Hombre, claro, porque eso, si, te, Klopp, porque Klopp, si Klopp mañana le echa el jeque, mañana le echa el jeque, dirá el del United. Este que dijo que no, anda que le den. Pero así siempre dejas una puerta abierta.
Él ha dicho en la rueda de prensa lo que tenía que decir.
Claro. Iba a decir que Ramos convocado. Mañana, 9 de la noche, City Paris Saint-Germain, ¿no?
Eso es, sí.
Sí, pero no va a jugar.
Ya, ya, pero bueno, que ya es una buena noticia. Sí, ya,
por ¿y unos minutos, Manolo?
Yo creo que no, yo creo que va a debutar el sábado. Sábado cuando juega, me
parece. El domingo a la 1 de la tarde en Saint-Étienne.
Yo creo que es cuando va a debutar.
Saint-Étienne parece.
Hombre, mañana a no ser que pase dos barbaridades, no una, tendrían que pasar dos para que entrara a los minutos. Yo creo que no va a jugar mañana.
Pero me alegro mucho de que haya viajado con el PSG, que se meta un poco en la dinámica de pues eso, de volver.
Al final no le rescinden,
El contrato,
No, que no solo recién al final, digo.
No, eso lo dice Lama por una información de Le Parisien, de hace... Le Parisien, no sé si era Le Parisien o...
Sí, ya... sí, era bueno, Le Parisien.
El medio oficial del club.
Era Le Parisien,
sí, sí. Y que decía que el Paris Saint-Germain quería rescindir el contrato de Ramos.
Estudiaba
rescindir el contrato.
Bueno, en la misma noticia decía eso y lo contrario decía, pero ahora mismo no se lo plantean.
Vale, vale.
O sea, es la misma.
Se puede estudiar y no...
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Arauz.
Dos partidos con Xavi y un gol de penalti. Y los culés súper contentos. Ah, y los dos partidos en casa. Ya veremos lo que pasa afuera. No oigo a Cañete diciendo eso de que qué ha ganado Xavi para entrenar al Barça, como sí decía de Setién y de Koeman. Se le ve el plumero. ¿No recuerda este Barça sin gol a lo que sufrió el Madrid sin Cristiano? Es lo que tiene la transición post-Messi y post-Cristiano. Otro dice, el Barça no gana en Múnich ni aunque juegue con los juveniles. En Suiza conocemos demasiado bien esos fallos inexplicables de Seferovic. Falla tanto que un compi de curro mío, fan del Eintracht de Frankfurt y yo, ya tenemos coñas con su nombre. Y dice un oyente, no comparéis jamás a la Real o al Sevilla con el Superdeport. El Sevilla no sabe competir en Champions. Es un equipo sin jugadores carismáticos. Y hay otro oyente que analiza la situación del Barça.
Buenas noches, David de Las Palmas. Siguiendo al Barça desde bien pequeño, viendo la última trayectoria que tenía en los últimos años con fichajes muy importantes y muy caros, y sabiendo cómo está jugando el Barça ahora mismo, con jóvenes de la cantera, como puede ser Gavi o Nico, o sea, da igual que no gane, pero por lo menos ves algo, claro. Estás viendo juego. Yo he apagado la tele por no ver ni actitud en el equipo estos últimos años, y eso sí es triste. Buenas noches.
Buenas noches.
Que bien imita el acento canario, Dani.
Sí, por alusiones. Por alusiones.
He llamado desde el...
¿Te han aludido? ¿Están aludido? Dije, así que,
por alusiones. Sí. Yo dije de Setién y de Koeman que no me parecían entrenadores del Barça y no me equivoqué porque no han conseguido éxito. Pero es que Setién y Koeman tenían una trayectoria de entrenador como para poder juzgarles. Yo de Xavi no me he pronunciado porque a lo mejor es un gran entrenador en ciernes o a lo mejor no lo es. Pero que es que no lo conozco, no tiene una trayectoria como para juzgarlo antes de que llegue.
Vale, vale.
Ahora viene cuando Paco te recuerda la...
Ha
Copa,
dicho ha Jorge Jesús en rueda de prensa que en 30 años de entrenador no había visto un fallo como el de Seferovic.
Bueno, mira, Mauri, cuando estaba Seferovic en la Real, le insultaba, o sea que no pasa nada.
Mauri, nuestro compañero...
Porque entonces no vio el otro día el fallo de Di Mata.
Para mí es peor el de Seferovic hoy.
Yo, no, para mí es peor el de Di Mata.
El de Di Mata es bestia.
El de Di Mata también.
El de Di Mata estaba a 3 metros de la portería.
No, porque este de hoy, balón controlado. Lo difícil ya lo tenía hecho.
El otro era, vamos, a 3 metros.
¿Y balón controlado, sin portero?
¿Contra quién falló Di Mata? ¿Contra quién falló?
Contra el Barça.
Ah, contra el Barça.
Balón controlado, sin portero y con un compañero.
Con todo lo bien que juegan y le hacen ocasiones todos los que juegan contra él.
Pero a ver, es que queréis que volvamos al debate.
¿Sabéis que Lama iba a cerrar ese tema como...
No, es que como me dijiste... Como me dijiste, después de la publicidad vuelvo contigo, digo, será la de la una y media.
Sí, pero esta yo no te había dado entrada, Manolo. Yo no te había dado
entrada. Voy a esperar a que me vuelva a dar paso.
Manolo, yo no te había... Has tenido la libertad para hablar en todo momento. Tienes el micrófono.
¿No te acuerdas que estaba hablando y me dijiste, un momento? No. Que tengo que ir con unos consejos y ahora vuelvo contigo.
Unos consejos no digo, yo no digo, vamos con unos consejos.
Bueno, pues, unos sabios consejos.
Unos sabios consejos.
¿Pero qué te pasa?
Ahora me tocará. No, a mí no me pasa nada.
¿Estás cabreado?
Repito que el Barça juega muy bien, pero en el fútbol hay que mandar en dos.
Sí, pero si eso está...
Pero que eso ya pasaba antes.
En la que defiendes, en la que atacas no mete goles, pero, y en la que defiendes,
pero que antes
te siguen haciendo la...
Espera, Lama, me lo dices ahora, pero mira, escucha este consejo. Este consejo de Gemma Santos. Gemma.
Un consejo para Lama y para todos. Ya verás cómo con esto todo el mundo sonríe. Con este seguro de coche en Verti desde tan solo 180 euros al año. Como para no sonreír, ¿eh? Tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Y además con Verti ya sabes que es todo súper fácil. Puedes, por ejemplo, fraccionar el pago como tú quieras. Incluso puedes pagar mes a mes si te viene bien. Y como Verti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic cómodamente en casa, sin necesidad de hacer eternas llamadas ni desplazamientos innecesarios, nada, todo es súper sencillo con Verti, así que pásate como nosotros en el partidazo a tu aseguradora digital, verti.es.
12:41, hora menos en Canarias, vamos con unos consejos y escúchenlos con atención, porque son consejos importantes y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes aquí en la radio.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.